Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Vamos a abrir inmediatamente, porque el tiempo siempre es corto en radio, y este es un estudio de la Sagrada Escritura. Así que, tome papel y lápiz, abra sus Biblias, que continuamos analizando la carta a los Gálatas del apóstol Pablo.
La carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas.
Esta fue la manera que encontró Pablo para orientar a la comunidad de Galacia. Y es otra de las cartas auténticas del apóstol. Sus preciosos datos autobiográficos, su tono, su estilo y sus ideas lo confirman. Es una carta directa y muy personal del apóstol Pablo, dirigida, y con mucha pasión, a todos los cristianos de esta región. El hombre apasionado y el apóstol celoso se nota en cada párrafo de la carta. Pablo les escribe con autoridad, pero también con claridad. No se trata solamente de solucionar un problema local, sino que es algo mucho más profundo. Pablo entiende que estaban en juego la esencia misma y el futuro del cristianismo. Pablo es tajante. O existe verdadera fidelidad a Cristo, o el cristianismo se convertía en una simple secta judía. Por lo tanto, para Pablo es crucial que las comunidades tengan en claro que se debe creer en un solo evangelio. Así es, amigos, en un solo evangelio. Escuchemos de la carta el capítulo primero, versículos del 6 al 16, cuando Pablo aborda precisamente este tema.
No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Ya les había dicho, y ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Porque vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Han escuchado sin duda de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destrozarla. Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura bondad, se complació en revelarme a su Hijo y en hacerme su mensajero entre los paganos. Inmediatamente, sin consultar a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y de nuevo regresé a Damasco.
Acabamos de escuchar de la carta a los Gálatas, el capítulo primero, versículos del 6 al 16. Un solo evangelio, queridos amigos oyentes, y que nadie venga con un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo. Pero además, ¿cómo se garantiza de que ese evangelio es auténtico? El mismo Pablo, en la misma carta, en el mismo escrito, les aclara, ya en el capítulo segundo. Si bien él reconoce que en un principio actuó de una manera independiente con la predicación, aclara en el capítulo segundo, versículos del 6 al 10, que su predicación se fundamenta en la comunión apostólica. Que él fue a Jerusalén no solamente con el propósito de rendirles cuentas a los apóstoles sobre su predicación, sino de constatar de que su trabajo evangelizador no haya sido en vano, sino que esté en plena comunión con ellos. Escuchemos, queridos oyentes, lo que dice el apóstol sobre esto en el capítulo 2, versículos del 6 al 10. Gálatas, capítulo 2, versículos del 6 al 10.
Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación, y en conversación privada con los principales dirigentes, les di cuenta del evangelio que anuncio a los paganos, no sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando inútilmente. En cuanto a los que tenían autoridad, no importa lo que antes fueran, pues Dios no hace distinción de personas. Ninguna otra cosa me impusieron. Al contrario, vieron que a mí se me ha confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro la de los judíos, ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me constituyó a mí apóstol de los paganos. Reconociendo pues la misión que se me había confiado, Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaríamos a los paganos y ellos a los judíos. Tan solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que yo he procurado cumplir con gran empeño.
Este era el texto bíblico de Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 10, en la que Pablo es rotundo y claro a la hora de decir que el evangelio es uno solo y que se tiene que fundamentar en la comunión con los apóstoles, que son pilares de la iglesia. Y acota también, les dice a los gálatas, de mi predicación, nada ha sido puesto en duda por parte de los pilares de la iglesia que son los apóstoles. Ellos, lo único que me han llamado la atención y me han pedido es que yo sea caritativo y que tenga en cuenta siempre a los pobres. Y eso lo trato de cumplir siempre. Así entonces, Pablo, para defender el evangelio y su ministerio como apóstol, no escatima argumento alguno. Utiliza referencias históricas, interpelaciones, experiencias personales, tanto con Cristo como con las comunidades, citas de la Escritura, entiéndase Antiguo Testamento, ironías y hasta insultos. Si no, querido amigo oyente, abra su Biblia en el capítulo 3, versículos del 1 al 9, siempre de la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo.
Gálatas, qué torpes son. ¿Quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Solo esto quisiera preguntarles. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, ¿terminan ahora confiando en sus propias fuerzas? ¿Quedarán despreciados tantos dones? Porque de hecho quedarán despreciados. ¿Acaso cuando Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, lo hace porque han cumplido la ley y no más bien porque han aceptado la fe? Ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la salvación. Entiendan, por tanto, que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios salvaría a los paganos por medio de la fe, predijo a Abraham esta buena nueva: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente.
Acabamos de escuchar de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, el capítulo 3, versículos del 1 al 9. De esta lluvia, queridos amigos oyentes, esta lluvia de argumentos, de recursos que utiliza el apóstol para defender el evangelio y su ministerio como apóstol, dimana una especie de bello desorden, una aparente falta de estructura en la que, sin embargo, todas las flechas, todos sus dardos apuntan al mismo blanco, la que ya anunciamos al inicio: defender el evangelio y su apostolado. Defender la fe de la comunidad es el único objetivo que le confiere unidad irrompible a la carta escrita por el apóstol de los gentiles. Más allá de cualquier intento disgregante, la supremacía la tiene ciertamente este objetivo. Y claro, como los gálatas, en esta carta, estimados oyentes, encontramos los argumentos teológico-doctrinales por los cuales los seres humanos, de esclavos, pasamos a la libertad de los hijos de Dios, lo cual les cae como anillo al dedo a los gálatas, tan amantes de la libertad. Veamos lo que Pablo dice respecto de la libertad en el capítulo 5, versículos del 1 al 2, y también los versículos del 13 al 15. Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 2, y también los versículos del 13 al 15.
Soy yo, Pablo, quien les advierto. Si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. Es cierto, hermanos, que han sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados. Antes bien, háganse esclavos los unos de los otros por amor, pues toda ley se cumple si se cumple este solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, terminarán aniquilándose mutuamente.
Acabamos de escuchar de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, el capítulo 5, versículos del 1 al 2, y también los versículos del 13 al 15. Como vemos, la vocación del cristiano, dice Pablo, es efectivamente la libertad, pero una libertad fundamentada en el amor, tal y cual nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Pablo les habla con autoridad. Él defiende su apostolado. Pero claro, él no tiene un orgullo vacío respecto de esa responsabilidad y esa autoridad que él tiene como apóstol. Porque dice él, y esto es precioso, preciosísimo, solo presume de la cruz de Cristo. ¿De qué puedo presumir? Sino única y exclusivamente de un mérito que no es mío. Porque yo no fui clavado en la cruz, sino que Cristo fue clavado en la cruz para mi salvación, y es de lo único que yo puedo presumir. Esto lo dice en el capítulo 6, versículo 14.
En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.
Acabamos de escuchar el capítulo 6, versículo 14 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo, entonces, sabe que solamente puede presumir de la cruz de Cristo. Él sabe, queridos oyentes, que su autoridad le viene del Señor y es para el servicio de la comunidad. Y él se desgasta precisamente en eso y agota todos los instrumentos que tiene a su disposición para rescatar a la comunidad y rescatarla para el Señor. Bien. En cuanto a la estructura de esta carta, podemos decir que tiene tres grandes secciones. La primera, histórico-apologética, en los capítulos 1 y 2. También tiene una parte doctrinal, que vienen a ser los capítulos 3 y 4, y otra que es exhortativa, en los dos últimos capítulos, los capítulos 5 y 6. Así es, queridos amigos oyentes, apenas 6 capítulos tiene esta carta y es hermosa. Vale la pena que usted la hojé, pero de cabo a rabo, de principio a fin esta carta, para que vaya degustando toda la enseñanza del apóstol Pablo, que tiene una actualidad increíble. Para ser libres nos liberó Cristo, dijo el apóstol Pablo a la comunidad de Galacia, a los Gálatas, queridos amigos oyentes, en la carta que les escribió. Y la iglesia continúa sosteniendo esta misma idea, porque no es una idea de Pablo, no es un mandato de Pablo, sino de Cristo el Señor, y la iglesia continúa manteniendo este mensaje muy actual. Y por eso, también hoy en Travesía por el Mar de la Escritura, les proponemos este tema musical de la agrupación Brotes de Oliva. Renacer en libertad. Después de ella estaremos en el espacio, la orientación de nuestros pastores.
No quiero una libertad que me acelere frente a ti. No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor. No quiero más regla que tu voz. Queremos estrenar, vivir en la alegría, en comunidad. Que nazca un nuevo día en medio de problemas, luchas y acercamientos. Crecer hacia ti desde un nuevo pensamiento. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti. No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Para edificar la casa sobre roca, fuera dudas, categorías, fuera las normas, el reino se construye confiando en mi voz, sintiendo en la prueba, no temáis, soy yo. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti, no quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al fin. Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al fin. No quiero, no quiero una libertad que me hace libre frente a ti. Más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz.
No quiero,
no quiero la libertad que me hace libre frente a ti.
No
quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz.
Travesía por el mar de la escritura. La orientación de nuestros pastores.
Y en este programa 81 de Travesía por el Mar de la Escritura ya estamos en la orientación de nuestros pastores. Con nosotros el padre Galo Robalino una vez más. Bienvenido, padre, para dialogar un poquito acerca de las distintas problemáticas que tenía la comunidad cristiana en la región de la Galacia, los Gálatas. Entre ellos el gran tema de la libertad. Padre, bienvenido una vez más.
Dios te pague, Rafita. Qué bueno, es muy, muy importante porque justamente nos dice San Pablo, para ser libres nos liberó Cristo. Este es justamente una de los versículos que se recogen en el libro de la Carta a los Gálatas y que creo yo que también tiene mucho que decirnos hoy en cuanto al tema de la libertad, porque ciertamente hemos confundido y a veces toda esta línea de defensa de los derechos habla justamente de todo el tema de la libertad. Pero a veces, como entendiendo la libertad, esta permisividad para hacer justamente lo que uno quiere, sin tener en cuenta la verdad al otro y sin tener en cuenta el respeto
que uno mismo merece.
Exacto,
¿no?
O el daño que se pueda causar. A veces uno quiere hacer algo, pero eso lleva consigo un daño a los demás. Y siempre que esto exista, perdemos ese carácter intrínseco de la libertad que está siempre orientado hacia el bien. O sea, Cristo nos ha liberado para que nosotros podamos ser libres, es decir, totalmente nuestra vida orientada hacia el bien.
Y más que todo, deja claro Pablo en este tema, que no se trata la libertad de dominar a lo que nos circunda y a los que nos circundan, sino sobre todo dominarnos a nosotros mismos. Por eso él dice claramente que la libertad no sea tomada como un pretexto simple para darle rienda suelta a los apetitos de la carne, dice Pablo.
Así es,
¿no?
Es que ese es justamente lo que nosotros normalmente solemos decir, es decir, yo soy libre, entonces como yo soy libre, yo puedo hacer tal cosa, que en virtud de esa tal llamada libertad, lo que estoy produciendo es un daño a otros o un daño para mí mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro de una mentalidad como la de hoy, una mentalidad, por ejemplo, un tanto hedonista, sexualizada, vivir la libertad significa tanto como poder tener, por ejemplo, relaciones prematrimoniales. Ya, yo soy libre, yo puedo tener esto, etcétera, ¿no es cierto? Pero no sabemos todo el daño que estamos causando a nosotros mismos o a los demás a raíz de todo esto, ¿no? Es decir, cuando yo hago uso de lo que yo llamo libertad, pero eso daña, pierdo inmediatamente la libertad. Me ato necesariamente, pierdo mi calidad de libertad y más bien me vuelvo un esclavo, ¿no?
Esclavo de mis apetitos.
Esclavo de mis gustos, de mis apetitos, de mis intereses, de mis placeres, de mis conveniencias. Recordad lo que dice el Evangelio de San Juan, la verdad los hará libres. Y entonces, es muy importante que concluyamos esa parte sabiendo que Cristo es el único que nos da auténtica libertad. Es decir, que no existe ni una ideología política, ni cualquier una doctrina, por linda que sea, ni una persona, ni una realidad, ni nada, que nos dé una auténtica libertad, sino la verdad que es Cristo, ¿verdad? Por eso dice él, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, si nosotros como seres humanos nos vamos descubriendo que vamos perdiendo nuestra capacidad de ser libres, que nos va, es porque hemos descuidado nuestro encuentro con quien es la verdad que nos hace libres. Entonces, esto es muy importante que esté grabado en nuestro corazón. La libertad auténtica nos la da Cristo.
¿Y en dónde lo conocemos? Precisamente en el Evangelio, que es uno solo. Ahí estamos hilvanando perfectamente el tema. Un solo Evangelio. ¿Qué decir en torno a esto? Que también es un tema muy actual, por cierto.
Ok, exactamente. Entonces, esto también es muy, muy importante ver, porque el Evangelio es uno. Pero ciertamente el Evangelio, y como lo dice San Pablo, si bien lo podríamos incluso hasta leer en el capítulo 1, versículo 8. Maldito sea aquel que anuncie un Evangelio distinto, y en el versículo 7, cualquiera que intente manipular el Evangelio de Cristo. Cualquiera que intente manipular o confundir el Evangelio de Cristo. Y entonces aquí nos damos cuenta que ciertamente bajo esta famosa o llamada influencia del Espíritu Santo en la persona, las personas toman la palabra de Dios y pues la manipulan a su antojo y dan cualquier interpretación de la palabra y dicen lo que sea con la palabra, y esto termina siendo un pecado gravísimo. Pecado gravísimo. Aquí lo dice San Pablo durísimo, maldito sea. Así lo dice la palabra, es decir, cualquiera que manipule la palabra, que la tome a su antojo. Porque por eso la iglesia es tan celosa con la palabra, con el evangelio. La palabra de Dios necesita ser comprendida, pero no como yo quiera, sino como el que me da el mensaje de la palabra me lo quiere decir, que es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere revelar? Yo no puedo darle mi propia... Si esto pasa en la palabra
para
humana...
Para eso existe el magisterio de la iglesia.
Así es. Por eso la iglesia, digo, es tan celosa. Y por eso incluso nuestras Biblias católicas, a diferencia de otras Biblias que son protestantes, evangélicas, la Biblia católica pautas, siempre, ¿no?, trata de dar una pauta para que la interpretación sea muy fiel al sentido original de lo que se quiere decir, de lo que el Señor nos quiere decir, y no disparada. Mira, yo he escuchado por ahí muchos programas donde hablan unas barbaridades de la palabra, donde yo no sé a fuerza de qué hacen unas combinaciones de números y utilizan la numerología bíblica de una manera tan al modo de cada cual para hacer coincidir con las bestias a la iglesia católica y al gobierno de los Estados Unidos, y cada uno le da al apocalipsis un montón de interpretaciones a la simbología apocalíptica que ahí se encuentra. Bueno, una cosa pero bárbara, y hay gente que se deja confundir. Lamentablemente hay gente que se deja confundir. Entonces, digo yo, qué delicado este tema y qué grave a la vez, porque es tomar la palabra santa de Dios y volverla, manipularla, mancharla, ensuciarla, manosearla, si se quiere, un término que es fuerte, pero que a la vez termina siendo la realidad, de tomarla a nuestro antojo y devolverla añicos. El San Pablo es duro en esto, es decir, uno es del Evangelio y nadie tiene esta capacidad de tomarlo para hacerlo a su antojo. Ni siquiera él, ni siquiera los ángeles, ¿cierto?
Para más.
Para decirlo de un modo tan duro, de decirle que nadie, absolutamente nadie. Y menos nosotros, ahora tampoco en el tiempo. Entonces, yo digo, eso sí es una invitación muy clara a que nosotros la palabra de Dios la valoremos desde esta interpretación de la iglesia, y que no es que surge de la nada, que surge porque alguien lo piensa, sino que es un estudio serio, minucioso, profundo y durante el tiempo que ha ido haciendo la iglesia la palabra, para que justamente no se pierda el sentido de lo que la palabra nos quiere decir.
Y eso viene a raíz de los apóstoles, que han sido efectivamente los depositarios de esta interpretación, porque ellos estuvieron con el Señor Jesucristo, de hecho. Y aquí viene el otro tema, precisamente, la comunión apostólica de la que el mismo apóstol Pablo habla en el capítulo primero de esta carta. ¡Qué importante es esto!
Claro.
Él dice, es que el Evangelio que yo les transmito es el que yo he recibido a mi vez.
Así es.
Entonces, esto también es importantísimo.
Es la garantía.
Es la garantía, exacto.
Si no hubiera esto, no hubiera garantía.
Esto que les damos de beber es potable, es apto para el consumo de ustedes, no es adulterado.
Esa es la forma. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir, por qué de alguna manera nosotros podemos tener la certeza, la tranquilidad de que la Iglesia Católica se ha acercado a la palabra y ha predicado el Evangelio de Cristo, el auténtico Evangelio de Cristo, y no otro. Porque justamente hay la garantía de esta sucesión apostólica durante los siglos y que ellos han sido justamente fieles transmisores de la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que nos da la garantía, eso es lo que nos da la tranquilidad de saber que justamente la palabra de Dios no ha sido manoseada, no ha sido manipulada, no ha sido interpretada al gusto de cualquiera.
Una libertad fundamentada en el Evangelio, Evangelio que es uno solo, fundamentado también a su vez en la comunión de los apóstoles. Esa sería la síntesis de lo de hoy.
Así es, David. Dios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Una vez más, estamos ya en la recta final, queridos amigos oyentes. Inmediatamente les invitamos a escuchar la síntesis de lo aprendido en este programa, en la voz de Lorena Barreiro. Adelante.
¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias. Escuchemos entonces el resumen de lo que estudiamos hoy. La visita y carta de Pablo a los cristianos de Galacia fue esta vez nuestro tema central. La Galacia era una región en el centro de Asia Menor, habitada por gente procedente de las antiguas Galias, o lo que hoy es Francia. Pablo fundó una comunidad en la parte norte de esta región gálata. Durante su segundo viaje misionero y durante el tercero, pasó por la región para confirmarles en la fe. Los gálatas eran gente que se tomaba muy en serio su libertad y no gustaba mucho de estar sujetos a reglas. Esto sumado a la presencia de predicadores procedentes de Jerusalén, que desacreditaban la autoridad de Pablo, hizo surgir muchas confusiones en la comunidad. Pablo estaba en la ciudad de Éfeso y no pudiendo visitarles personalmente, les escribe con el fin de ayudarles a solucionar estos problemas. En la carta sus palabras son directas y apasionadas. Su celo apostólico se pone de manifiesto en cada frase de la misma. Pablo pone en claro que solo existe un evangelio, el que él les transmitió y a su vez recibió de los apóstoles. Al defender su ministerio, declara que es indispensable la comunión apostólica de la que él mismo es parte. Les expone la verdadera doctrina cristiana, con argumentos históricos, bíblicos, experiencias personales y hasta ironías. Hasta aquí, estimados hermanos y hermanas, la revisión de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Agradecemos a Lorena Barreiro por esta síntesis. Efectivamente, en este programa 81 hemos analizado la carta a Galacia, la carta a los Gálatas escrita por el apóstol Pablo. Y para nuestro siguiente programa, les recordamos que estaremos en cambio analizando la visita de Pablo a la comunidad de Filipos y la carta que dirigió precisamente a esta comunidad. Desde ya, invitados todos ustedes, queridos amigos oyentes. Inmediatamente, antes de cerrar, vamos con las tareas para ustedes.
Actividades para aprender.
Responda con sus propias palabras, estimado hermano, estimada hermana. ¿Cuáles eran las dificultades principales que Pablo tenía con la comunidad de Galacia? ¿Cuáles eran las dificultades que Pablo tenía con las comunidades de Galacia? Y segunda pregunta, de lo estudiado, ¿por qué es importante para Pablo la comunión con los apóstoles, especialmente con Pedro? ¿Por qué es importante para Pablo la comunión con los apóstoles, especialmente con el apóstol Pedro? Responda con sinceridad y, por supuesto, con sus propias palabras. Inmediatamente los invitamos a hacer la oración para cerrar con broche de oro, como siempre. Señor Jesús, que oraste al Padre Celestial por la unidad y fidelidad de tu Iglesia, la que fundaste sobre los pilares de los apóstoles elegidos por ti. Concédenos la sabiduría y la fe necesarias para entender tus misterios y mantenernos siempre fieles a tu voluntad. Que a la luz de lo que el apóstol Pablo les enseñó a los cristianos de Galacia, seamos también nosotros fieles a un solo evangelio, promovamos y valoremos la comunión apostólica de la Iglesia y amemos y busquemos la libertad que viene de Dios. Que seamos humildes, a ejemplo de Pablo, pues solo podemos presumir de la cruz en la que nos redimiste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, estimados oyentes, con la gracia de Dios, los invitamos al programa número 82. Ya lo sabe, mismo horario, misma frecuencia. Se despide de ustedes quien les habla, Rafael Charfuelán. Que el Señor les bendiga. Hasta entonces. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.